Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Cinco minutos pasan ya de las 11 de la mañana y arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid aquí en la radio de todos los madrileños. Dentro de un rato, eso será ya a las 12, vamos a bailar pues canciones de Queen míticas, porque charlaremos con Momo Cortés, que actúa esta noche en IFEMA, en ese Abre Madrid, ese bueno, festival entre comillas, que se ha organizado dentro de este espacio con mesas y todo, pues con esas medidas de seguridad propias de esta pandemia que estamos viviendo. También vamos a charlar dentro de un rato con Marga García, que nos va a traer hoy platos, como decía, rusos, y también cómo dejar reluciente en nuestras sartenes. Vaya trucos que nos va a dar. Enseguida conectaremos con Jesús Clemente, pero antes nos vamos a ir hasta el teatro.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Seguimos en el Buenos Días Madrid con todos vosotros en la radio de todos los madrileños y bueno, me encanta charlar ahora porque voy a saludar a Pepe Villuela. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. La verdad es que solamente con decir tu nombre yo creo que a la gente, bueno, se les boza una sonrisa en la cara, ¿no? Porque es verdad que eres un actor que transmites mucho y que das mucha alegría, que te tenemos en ese concepto también del humor y, oye, es fantástico, ¿eh? Esto es fantástico.
Muchas gracias por decirme eso. Es un regalo. Sí, tengo la suerte de tener un oficio muy, muy bonito, ¿no? Hacer que la gente pase bien y se divierta. Y estoy muy contento cada día más de haber elegido esta profesión. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero sí que es cierto que me lo paso particularmente bien y que, bueno, pues el hecho de que me digas esto y que me pongas esta medalla en esta presentación, pues me hace sentir muy bien y te lo agradezco. Gracias.
Bueno, pues seguro que lo haces muy bien. Vamos, para mí lo haces estupendo. Tanto es así que no paras de trabajar, ¿no, Pepe?
Pues no, tengo mucha suerte. Y casi en estos momentos en los que la gente lo está pasando tan mal, en el que hay tanto ERTE y tanta reducción de plantilla, me da casi hasta un poco de apuro, ¿no? Hablar de que te va bien, pero es que me va bien. Estoy teniendo un verano muy, pues, muy ocupado con proyectos que se habían quedado congelados durante el confinamiento, pero que han vuelto a reactivarse, y con cosas que vuelven a ponerse en marcha también, que ya estaban previstas en septiembre. O sea, tengo pues una especie como de embudo, ¿no?, por el que cuela todo lo que estaba por hacer y lo que ha ido saliendo nuevo, y hay mucho. No me puedo quejar, no he tenido vacaciones, pero bueno, una bendición.
Bueno, qué bien. Pues vamos a hablar de uno de tus proyectos, además, que nos queda muy poquito, el 3 de septiembre, sí. Esperando a Godot, esa obra, regresa al Teatro Reina Victoria y que, bueno, además es una obra que tiene muchísimos seguidores, porque es verdad que es una de las grandes, ¿no?
Pues es la obra más representada del siglo XX, habiéndose estrenado pues a mediados del siglo, en el año 52, quiero recordar. Y es la obra más representada, lleva camino de convertirse, si no en la más, en una de las más también en este siglo XXI, porque es una obra maestra, porque tiene dentro un contenido inagotable. Cuando te pones a bucear en esta función, ya la estrenamos el año pasado en Madrid, en noviembre en el Teatro Bellas Artes, volvemos ahora afortunadamente a Madrid, en un momento complicado, pero bueno, pues con la intención de ofrecer dentro de este panorama tan triste en el que estamos viviendo, pues lo que podemos, ¿no? Ofrecer nuestro trabajo y, bueno, pues esperando que sea acogida y que la gente pues tenga un rato para poder desplazarse al teatro, en el cual ni falta hace que se diga que se van a observar todas las medidas de seguridad y más, y que bueno, pues nos gustaría mucho contribuir a una cierta normalización, a una cierta alegría, a una cierta recuperación de ese día a día que teníamos antes de todo este proceso y suceso tan lamentable y tan trágico.
Bueno, es verdad que hablando de Esperando a Godot, como tú bien decías, la obra más representada del siglo XX, yo no sé si en el contexto en el que estamos ahora se interpreta, o sea, imprime más carácter esto, son unos personajes muy humanos, ¿no?
Sí, nosotros estábamos con esta función en Zaragoza en marzo, justo cuando se inició el confinamiento, y tuvimos que interrumpir aquellas funciones porque ya se cerró el país, ¿no? Y en una rueda de prensa que estábamos dando ese día, pues hablábamos precisamente de la vigencia de Esperando a Godot y de la capacidad que tienen las obras maestras de todo tipo de adaptarse a las circunstancias. Entonces, bueno, pues esté Esperando a Godot de estos personajes, ¿no? Son cinco personajes los que están ahí viviendo una situación extraña, casi distópica, en la que esperan, no se sabe qué, en esta situación que estamos viviendo, yo creo que la interpretación de Esperando a Godot va muy cerca de lo que estamos esperando todos, ¿no? Que todo esto se solucione. Quizá nuestro Godot en este momento sea la vacuna o sea el momento en el que podamos volver a salir a la calle sin miedo, el momento en el que podamos ir a compartir nuestra vida con los demás sin estos temores y sin esta sensación de peligro. Es una función que se lee desde muchísimos ángulos y está claro, afortunadamente hasta ahora esta lectura no había sido necesaria o no había sido posible, pero ahora yo creo que habla mucho de lo que está pasando en estos momentos el planeta entero, ¿no? Esta situación de incertidumbre, esta situación de casi de pánico, de miedo, de peligro, que podría solucionarse con la llegada de un Godot que nunca ha definido quién era ni qué era exactamente, pero que ahora mismo pues nos podríamos leerlo bajo esa luz, ¿no?
Pues
que estamos viviendo.
Bueno, es una obra de 1952, la obra emblemática de Samuel Beckett, en ese contexto de una Europa después de la guerra, que efectivamente, bueno, hay mucha incertidumbre, estamos en una situación también, ¿verdad?, muy rara, muy inquieta. Tú haces, interpretas a Estragón, ¿verdad?
Sí. Estragón es un personaje de sueño para mí. Yo había leído la función muchas veces, había visto versiones llevadas a escena, y no me hubiera importado ser Vladimir, pero ahora que estoy haciendo Estragón, estoy absolutamente enamorado de este ser desmemoriado, perdido, absolutamente vulnerable, que necesita de su compañero, ¿no? De Vladimir. Creo que es otro de los mensajes bonitos de la función, la necesidad del otro, la imposibilidad de vivir en soledad y de afrontar una realidad durísima. Y creo que eso tiene mucho que ver y conecta con los momentos que estamos viviendo, ¿no? Nos necesitamos. Es verdad que somos al mismo tiempo un peligro para los demás, porque podríamos ser portadores o los demás portadores de algo que no queremos, que no nos gustaría compartir con los demás, pero al mismo tiempo solo hay una manera de salir de esta situación, como la que tienen los personajes en la función, y es de la mano. Claro. Salir juntos de esto y recuperarnos juntos. Como digo, insisto, y a lo mejor estoy siendo un poco pesado, pero yo creo que la función se adapta perfectamente a muchísimas circunstancias. Se representó en su momento en Sarajevo, pues en un momento de la guerra de la antigua Yugoslavia, y tenía una lectura completamente diferente. Y ahora, cuando la representamos, pues no sabíamos lo que se nos venía encima y la leíamos de una manera, pero ahora la leemos de otra muy diferente, condicionada por este día a día tan trágico, tan convulso y tan cambiante que estamos viviendo. En el fondo, Godot, o sea, el Beckett, yo creo que sin darse cuenta escribió algo completamente atemporal, que no morirá nunca y que se seguirá representando pues mientras haya vida humana en el planeta. Es una obra maestra absoluta.
Oye, ¿cómo es la experiencia de un actor, ¿no? ¿Qué sensación tienes? Porque claro, decimos que el 3 de septiembre está a la vuelta de la esquina, ya la semana que viene, con ese Esperando a Godot. ¿Cómo, no sé, dirigirse al público en esta situación? Y además, como tú bien dices, ¿no?, que es que se podría trasladar perfectamente el contexto, ¿no?, de esa obra.
Sí.
¿Tú cómo lo vives, bueno, tu experiencia?
Yo lo vivo con una mezcla de ilusión y al mismo tiempo de prevención. No sabemos lo que va a pasar tampoco. Hombre, ya con las restricciones de asistencia y de ocupación, pues la situación es complicada. Yo desde aquí quiero hacer un brindis y homenajear a Jesús Cimarro, que es el productor de la función y que ha apostado por por entrar en Madrid en unas circunstancias tan tan complicadas. Ya había apostado antes de la pandemia, esto estaba previsto antes, pero después ha seguido manteniendo firme su decisión. Él digamos que se la está jugando desde el punto de vista económico, pero lo hace con una intención muy clara, y es la de dar un pulso, ¿no? dar pulso a esta situación de inmovilidad y de pánico que estamos viviendo. Y entonces pues yo lo único que puedo hacer como actor es sumarme a ese empeño y a ese deseo, y decir que pues tengo mucha ilusión porque el día 3 empiece la función y dirigirme a un público al que sé que me voy a encontrar con mascarillas, va a ser muy extraño, pero creo que si algo nos caracteriza a los seres humanos es nuestra capacidad de adaptación a las adversidades. Y bueno, pues va a ser una experiencia nueva, distinta, probablemente en algunos momentos pues, de pares sorpresas que ahora mismo ni siquiera imaginamos. Desde luego nosotros lo estamos intentando organizar todo para que no haya ningún tipo de peligro, y yo confío en que el teatro pues a lo largo de los meses siguientes pues se vaya convirtiendo en el lugar que queremos que sea, ¿no? Un lugar seguro donde la gente vaya sin miedo y donde pues guardando todas las distancias y todas las medidas de seguridad vuelva a tener esa esencia de regeneración social y de, bueno, donde la gente se pueda volver a encontrar, donde la gente pueda escuchar historias, pueda, bueno, es mi manera, la manera en la que puedo contribuir a una recuperación de un trauma internacional, mundial, y bueno, que ha marcado un hito histórico. Uh-huh. Toca volver a caminar con todas las precauciones del mundo, pero no podemos estarnos quietos. Uh-huh. Pero, no. Y tenemos cada uno desde nuestro sitio, pues tú haciendo radio, otros pues no sé, poniendo comidas en sus restaurantes, otros pues abriendo sus hoteles, otros siguiendo investigando, dando clase, esas otras asignaturas terribles que nos esperan en este septiembre, la
vuelta al cole.
Pero los actores, bueno, pues haciendo lo que sabemos hacer sobre un escenario, y bueno, pues intentando hacer pasar un buen rato a la gente y que el miedo se vaya disolviendo en ese día a día cotidiano que antes nos podía parecer tedioso, pero que ahora añoramos tanto.
Oye, Pepe, ya que lo has dicho, no sé, ¿cómo vaticinas que va a ser esa vuelta al cole? Que las administraciones, bueno, se empeñan en decir que efectivamente pues todo tiene que volver a la normalidad, ¿no? Que los coles empiezan, pero hay muchísima incertidumbre. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo no tengo ahora en este momento hijos en edad escolar, mis hijos ya son mayores, pero sí que los he tenido en edad escolar y ahora mismo entiendo mucho y muy bien la preocupación de los padres. Y creo que si estuviera en esa situación, pues estaría muy preocupado. Creo que hay una situación delicadísima y que pues nuestros hijos son lo más importante que tenemos. Y si no tienes la absoluta seguridad de que las medidas de prevención se van a ver observadas, pues no sé. La verdad es que tengo que reconocer miedo, ¿no? No puedo, y menos ahora mismo que estoy hablando para mucha gente que estará escuchando, decir no pasará nada. No podemos bajar la guardia. Y muchísimo menos con los más débiles, los más inocentes, que son pues los menores de edad, los niños y las niñas, a los que hay que cuidar porque son el futuro y fundamentalmente porque son nuestros hijos y los adoramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea. Ojalá tuviera una respuesta, pero no quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad infundado, ¿no? Seguro que no pasa nada. No lo sé, yo creo que tenemos que ir todos con pies de plomo, desde las administraciones a los ciudadanos. Y bueno, pues vayamos viéndolo, vayamos los padres a la escuela con los hijos y preguntemos cómo están las cosas, porque tengo amigos también que son profesores, maestros, directores de algunos centros, y están muy preocupados.
Claro, lógicamente.
Ellos no nos están diciendo, no os preocupéis, padres, traed a vuestros hijos a la escuela, porque lo tenemos todo controlado. Ellos saben perfectamente que no está todo controlado, ni muchísimo menos. Entonces, pues vamos con pizza, vamos despacio. Y bueno, pues a ver cómo nos adaptamos a esta situación, si hay que reducir la ratio, si tenemos que buscar fórmulas para que los niños vayan alternativamente a clase, la mitad de un día, la mitad, no sé qué fórmulas hay que buscar, pero desde luego lo fundamental sigue siendo la salud y la seguridad, y más la de los más inocentes.
Sabes, Pepe, que cuando estoy hablando, bueno, pues con actores como tú, actrices, con, bueno, gente famosa, ¿no? Que la gente conoce y que, oye, si os tiene bastante en cuenta, de lo que sí me estoy dando yo también cuenta, estoy percibiendo que, yo no sé si es por esta situación tan especial, ¿no? Pero que hago una lectura como que estamos sacando todos esa emoción y que nos estamos desnudando un poco ante todos, ¿no? O sea, está bien, esto del postureo que tanto se lleva en las redes sociales está ahí, pero yo creo que es importante, ¿verdad?, que la gente sepa que todos, que cada uno de nosotros, también la gente más conocida, oye, pues tiene sus miedos, sus inseguridades, y es una forma de empatizar también con el pueblo, ¿no?
Pues sí, además es que creo que una de las obligaciones, a lo mejor lo entrecomillo un poco, pero una de las obligaciones de los actores es precisamente estar muy cerca de la gente, muy cerca de sus preocupaciones. Si quieres contar bien las historias y que lleguen a las personas, ya sea a través del cine, a través de la interpretación en un teatro, tienes que conectar muy bien con el momento en el que estás viviendo. Y yo ahora, pues lo que estoy viendo es miedo, lo que estoy viendo es preocupación. Entonces, bueno, pues no se puede hacer un canto al libre albedrío y al decir no pasa nada, porque es muy peligroso. La gente tiene miedo, y entonces, bueno, pues hay que intentar ir quitándose ese miedo poco a poco, pero sin bajar la guardia y sin que en un momento determinado te puedan dar un puñetazo y te quedes cao, ¿no? Y nosotros ahora estamos rodando una película. Los productores tuvieron el valor de reiniciar el proyecto, que se quedó truncado en el mes de mayo porque estábamos todos confinados. Y bueno, llevamos ya vamos por la quinta semana de rodaje, porque todos los días nos hacemos la toma de temperatura, cada 3 o 4 días nos hacemos una prueba para ver si estamos infectados, guardamos toda la distancia, menos los actores cuando estamos rodando, que nos quitamos la mascarilla todo el tiempo, la gente está... Sí, formamos parte de una sociedad, no somos distintos, y si algo yo creo que puede hacer daño a cualquiera, pero a los actores mucho, y creo que nos lo ha hecho, es la alfombra roja y el hacer pensar al mundo que estamos en otro sitio diferente. No estamos en ningún limbo, estamos viviendo lo mismo, lo estamos pasando igual de mal, estamos con las mismas preocupaciones y hemos tenido pérdidas familiares y de amistad. No somos diferentes. Entonces, bueno, pues yo hablo de la felicidad que me provoca volver al teatro, pero al mismo tiempo también de la necesidad de tener cuidado, precaución, y al mismo tiempo que invito a la gente a venir al teatro, pues le digo, si vas a pasar mucho miedo, mejor que te quedes en casa, porque claro, bueno, lo entiendo perfectamente, claro. Es incomprensible, ¿no? Que no quieras venir, aunque te apetezca mucho ver Esperando a Godot. Ojalá. Pero si no vienes, lo entiendo perfectamente.
Claro. Oye, Pepe, no sé si me puedes decir la película que estás rodando ahora o de momento no.
Ah, sí. Sí, ya está el rodaje. Comentaba que estamos en la quinta semana, nos quedan 3 más. Es una película que se titula García y García, que dirige a Ana Murugarren, y bueno, pues comparto cartel pues con José Mota, somos los dos Garcías, y luego pues con gente como Eva Ugarte, Jordi Sánchez, está también Jesús Vidal, está Antonio Resines, y bueno, y no quiero seguir diciendo nombres porque quedan muchos todavía, pero si sigo diciendo, seguro que al final se me queda alguno y se van a enfadar si no los nombro, pero es que no tengo ni tanta memoria ni tanto tiempo como para...
Solamente a tanta gente. Imaginando en esos García y García que estés con José Mota, ya, si antes cuando decía tu nombre ya se me esbozaba una sonrisa, ahora ya es la carcajada.
Además es que es la primera vez que trabajamos juntos, porque empezamos en esto prácticamente al mismo tiempo y hemos tenido unas, bueno, vidas profesionales más o menos paralelas, pero nunca coincidentes, y ahora por primera vez he tenido la suerte, la fortuna de compartir con él este proceso, este rodaje y tal, y me lo estoy pasando muy bien, estoy conociendo a un ser humano maravilloso. Y aparte a un tipo con el que me divierto, muy divertido, estupendo, y bueno, pues nada, la película no sé cuándo se estrenará, está previsto que sea el próximo verano, o sea que todavía falta muchísimo, pero bueno, ahí vamos surcando el mar, esperando que no surja ningún escollo y ningún miembro del equipo de positivo antes de acabar para que se pueda terminar, sí, por lo menos.
Esperemos que así sea. Oye, y esperando, pues esperamos a Godot, el próximo, sí, 3 de septiembre en el Teatro, sí, Reina Victoria,
en el Teatro Reina Victoria,
con muchísimas ganas. Sí. Oye, que además de conocer al actor, hemos conocido, sí, un poquito más de la persona y nos encanta. Así que muchísimas gracias por compartirte,
gracias,
aquí en Onda Madrid.
Por este rato y nada, felicidades por hacer radio.
Un abrazo, muchísimas gracias,
un
Pepe
abrazo.
Villela. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio,
refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 922 22 24. Recursos Legales Abogados.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Now there's poetry in an empty coke can. I love you through sparks and shining dragons, I do. Now there's majesty in a burnout caravan. You got me off the paper and just sprang out of. Best things come from nowhere. I love you, I don't think you care. I love you through sparks and shining dragons, I do.
las 11 y 28 minutos de la mañana. Enseguida vamos a charlar con Marga García, que nos trae, es que como nos gusta a nosotros su blog de gastroamantes y todas las recetas que nos trae y todos los truquitos, que hoy nos va a decir cómo vamos a dejar relucientes las sartenes, unos trucos maravillosos. Yo estoy aquí expectante, porque, bueno, tengo alguna que ahora me dice si la tiro o si tiene arreglo. Tanto quiero agradecer, ya que este es el último programa del mes de agosto y el último del verano oficialmente, que ya empezamos la temporada nueva el próximo 31 de julio con Eli del Valle. Bueno, que quiero agradecer a todos. Agosto, 31 de agosto. Quiero agradecer a todos los oyentes que habéis estado ahí al otro lado participando, tanto en la encuesta de Twitter como en ese WhatsApp 628-091-117. Y bueno, de forma especial ahora a Rosa, porque nos ha mandado un poema precioso que dice que por, no sé, le da un poquito de vergüenza, no lo quiere leer ella, así que me ha pedido que lo lea yo. Voy a intentarlo, a ver qué tal. Y dice así: parece una irrealidad, pero lo estamos viendo. Sigo metida en casa y a este grupo leyendo. Miedo me da el camino, miedo el caminante, miedo estar contigo, miedo poder abrazarte. Te acostumbras a vivir así, dejando el tiempo pasar, con las ganas de ser feliz. Tú lo podrás superar. Peraleda está llorando por no poderos ver. Poco a poco irá pasando y volveremos otra vez. Last night I met a new boy in the neighborhood. Tiempos de coronavirus se llama. Muchísimas gracias, Rosa, por tomarte la molestia de enviárnoslo y gracias por participar con nosotros. He's the kind of boy who's not too shy, and I can tell him he's my guy. He danced close to me like I hoped he. Y hablando de sentimientos y de emociones, también nos las ha ido transmitiendo con sus unidades móviles, con sus conexiones, nuestro compañero Jesús Clemente. Y no va a ser menos un día como hoy. Fijaos que la pandemia ha puesto de manifiesto una circunstancia que los usuarios de las residencias llevan padeciendo mucho tiempo, esa desconexión con los suyos. Y es aquí cuando a un emprendedor se le ocurrió lanzar una aplicación para que los familiares pudiesen subir contenido que luego les iba a llegar a los mayores en forma de revista. Se crean así esos recuerdos imborrables, esas fusiones, esas uniones a través del papel. Una iniciativa que nos ha encantado y que va a compartir con vosotros. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Menudo viaje recorre, emprende el producto de Familleo desde que los familiares suben, cuelgan textos, imágenes para actualizar a los residentes, a sus abuelos que están en residencias, hasta que el producto llega a las residencias. Pasa por muchas manos, pasa por muchos vistazos. Y entre las manos por las que pasa, pues son las de las terapeutas ocupacionales Nuria Rey, Clara María Rubio, del Centro Residencial Getafe. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, para ponernos en antecedentes, estamos hablando del producto de Familleo, que es una revista que llega aquí, la abren, vamos a ver cómo lo perciben los residentes cuando la reciben, pero primero hablamos con terapeutas ocupacionales. ¿Qué es esto de la terapia ocupacional para situar en contexto al oyente?
Pues desde terapia ocupacional nos encargamos un poco de valorar a las personas cuando entran en el centro, una valoración cognitiva, física, también un poco del estado anímico, e intentamos, bueno, también de las actividades de la vida diaria, ver un poco qué ayudas necesita la persona y cómo se pueden dar desde el centro para intentar que sea lo más independiente posible. Y una vez que ya está en el centro y ya está adaptado, pues buscamos cómo ocupar su tiempo. Y entonces se hacen actividades físicas, actividades lúdicas, actividades de estimulación cognitiva, se hacen grupos para que se relacionen entre ellos. Y es un poco en el día a día, pues que estén activos.
Con lo cual no hay voz más experta en este tipo de centros que vosotras para saber cuáles son las mejores herramientas para, pues, entretenerles, relacionarse, conectarles un poco con el mundo, con el exterior. Y aquí aparece una aplicación como Familleo, que lo que ofrece es un producto precisamente de conexión con el exterior.
Así es. Los familiares envían sus fotografías, sus textos a sus residentes.
y nosotras desde aquí lo que hacemos es imprimirlos cada semana y se lo vamos entregando y a la vez le vamos explicando el contenido que tiene. Si la persona tiene un deterioro cognitivo, les leemos los textos, les mostramos las fotos y así promovemos que haya una comunicación entre los familiares, que además ahora mismo no pueden visitar el centro, y el residente.
Con lo que ni mucho menos os limitáis a recibir el archivo, que hay que decirlo, Nieves, por si, creo que lo habéis comentado ya, pero por si acaso, que vosotras sois las que aquí imprimís el producto final y lo supervisáis, no desde el punto de vista de supervisar el producto, la calidad del producto, sino cómo encajarlo con según qué residente.
Sí, así es. Lo que hacemos es, depende del tipo de residente, si tiene mayor deterioro, menos deterioro, simplemente lo entregamos y lo dejamos para su intimidad, porque hay gente que prefiere verlo solo porque, bueno, tienen sus sentimientos, y hay otras personas que lo que hacemos es apoyarles, apoyar el contenido, leérselo, mostrarle las fotos, y a la vez nos sirve a nosotras como herramienta de terapia, que podemos hacerle preguntas, estimularles cognitivamente, memoria, recuerdos y demás.
Oye, lo que te iba a decir, Clara, que claro, dices, hay gente que prefiere mantenerlo en la esfera privada, pero oye, yo me imagino mucho al residente que dice, oye, mira lo que acabo de recibir mi nieto, cuéntame, ese momento en el que abren, porque Nieves, nos habría gustado tener algún residente, pero como bien sabéis, en las residencias ahora está muy limitado el régimen de visitas por parte de los familiares, y nosotros queriendo respetar esa limitación, que ahora mismo, bueno, no es limitación, es que no existe esa visita para, en aras de, pues, contener el virus, la propagación, y no someterles a riesgos innecesarios, pues nosotros hemos querido respetar eso y por eso hemos dirigido todo hacia las terapeutas ocupacionales y no a los residentes. Clara, cuéntame, habrás visto de todo, pero el que no quiere ser tan íntimo y compartir, ¿lo que hace?
Pues la mayoría de ellos se muestran orgullosos de las fotografías, porque les mandan fotografías suyas antiguas muchas veces para que se vean ellos, y otros les mandan fotografías pues de nietos, bisnietos que acaban de nacer. Entonces, claro, lo muestran tanto al personal como al resto de residentes con un orgullo que no cabe en ellos.
Oye, estas fotos antiguas que dices, ¿cuántas veces te han dicho, has visto, Clara, lo guapo, guapa que era yo? ¿Cuántas veces te han dicho esto?
Muchísimas veces, lo guapa, lo joven, el pelo que yo tenía, de todo, vamos.
Y Nuria, estamos hablando de casos, de momentos, pues en los que cuando comparten, decía Clara y demás, pero seguro que vosotras, que habréis vivido mil y unas situaciones bonitas, anécdotas aquí, ¿tendrás algún momento, primer momento relacionado con familia, en el sentido de la primera vez que abren una revista, que la reciben? Porque muchos la reciben por sorpresa.
Claro, la primera vez que se la llevas a la habitación, a lo mejor le dices, mira, es que me ha mandado esto tu familia. Y entonces empiezan a abrirlo y dicen, uy, pero si es como una carta antigua. Entonces a ellos eso les ha gustado mucho, ese formato de poder ver algo escrito de su familia, aunque no sea de puño y letra, pero bueno, un formato escrito como sus antiguas cartas, y el tener sus fotos impresas, porque había veces que les enseñamos una foto en el móvil o lo que sea, algo que haya mandado a la hija, pero es algo que a ellos, pues bueno, lo ven ahí en el móvil en un momento dado. Pero el hecho de que esto se queda en su habitación, sus fotos impresas como siempre han hecho ellos, y el tener tipo carta, y bueno, la primera vez todos se quedaron, anda, y me manda esto a mi hija, y fíjate. Y entonces les dijimos, pues seguramente la semana que viene habrá más. Y entonces se ha generado en ellos una expectativa y están siempre esperando que subas a la habitación a dejarle su revista.
No dudo yo que el producto no merezca un vistazo, una contemplación, pero yo creo que vosotras al entregar el producto lo que hacéis es mirarles las caras a ellos, ¿no? ¿Qué ves en esas caras? Cuéntame.
Pues le ves un montón que le aumenta el estado de ánimo y se ponen muy contentos. Si es algo actual y tú se lo lees con ellos, anda, fíjate, pues mi nieta está en tal sitio, o en algunos casos alguno ha dicho, pues abuela, estamos embarazados, vas a tener un bisnieto, tal, cosas así muy emotivas. Y si les mandan fotos del pasado, entonces, bueno, se ponen muy contentos, es algo que les está animando mucho.
Claro, porque hay que decir, Nieves, que es verdad, estamos en el siglo XXI, estamos en la era digital, pero muchos de los residentes, ahora nos lo dirán Clara y Nuria, pues no tienen ya las herramientas suficientes, por decirlo de alguna forma, para comunicarse de manera digital con familiares o mantener charlas, videoconferencia y demás, con lo cual este tipo de conexiones con el exterior, desde el punto de vista terapéutico, fundamentales.
Sí, a nosotros además es un formato que nos ha parecido que está muy bien.
¿Por qué?
Pues por el hecho ese de que pues una videollamada está estupenda, por supuesto, porque hablan en directo con la familia, ven al hijo al que se haya llamado, pero esto les pone en contacto con más familiares, porque no solamente es uno el que puede escribir, me parece que son hasta 6 familiares los que pueden escribirles, mandan fotos. Es otra cosa, además, es algo en papel que le perdura a él en el tiempo, mientras que la llamada está muy bien, pero claro, pues se termina y ya está. Y esto lo pueden ver todas las veces que quieran, muchos incluso pues ponen, lo doblan por donde está la foto para dejarlo, pues tipo antes tú en tu marco de foto que dejabas encima de la mesa. Entonces es algo que perdura en el tiempo para ellos.
Este tipo de cosas obviamente no curan enfermedades ni patologías, pero ayudan.
Pues sí, con muchas personas nos está sirviendo. Si mandan fotos de hace tiempo, pues para hacer una terapia de preguntas sobre su autobiografía, cosas que a lo mejor ellos ni se acordaban muy bien. Pero dices, mira, te han mandado estas fotos que son tus tres hijas de pequeñas. Y a lo mejor ellos, ya es gente que a lo mejor no es capaz de decirte, pues tengo tres hijas, te pone los nombres. Yo me acuerdo un hombre, pues que la hija le mandó su coche antiguo, un Seat, no, pues yo le empecé a preguntar, ¿tú tenías este? Ah, mi coche. Entonces sí que te ayuda muchas veces a hacer cosas de reminiscencia, que a nosotras como terapeutas nos han ido muy bien para trabajar. Trabajas a lo mejor, mira, viene una nieta, ¿cómo se llama esta nieta? Y como abajo la hija te pone el pie de página, pues tú ya se lo dices y él no se acuerda. Entonces sí que a nosotras nos está sirviendo mucho para trabajar.
Es muy interesante lo que dice Nuria Nieves, porque claro, estamos hablando de un enfoque ya terapéutico que les ayuda a ellas para, si cabe, aún si cabe, pues ejercer mejor su labor. Porque claro, a lo mejor tú a través de este tipo de revistas que han recibido has descubierto cosas de ellos, de su pasado, o incluso formas de entenderles y de comunicarte con ellos que serían imposibles sin este tipo de iniciativas.
Sí, así es. Hay mucha gente que presenta deterioro y a lo mejor no tiene ninguna respuesta a una pregunta o a vernos a nosotras, y en cambio, viendo fotos o personas que él conoce, sí que ha tenido una respuesta, a veces menor, a veces mayor, pero sí que hemos notado respuesta en ellos, sobre todo para la gente que tiene mayor deterioro.
Y la gente que tiene menor deterioro, Clara, si ya te sabías sus historias, ahora encima te ponen fotos a las historias, ¿no? Ya tienes todo el recopilatorio.
Totalmente. Ya en esta época ya no sabemos todas las familias, los hijos, los nietos, bisnietos, nacimientos, nos conocemos todos de ellos, y además que eso es bueno porque al final se afianza nuestra relación con ellos.
Oye, muy bien ellos, cómo reciben el producto, pero me vais a permitir hablar también un poco de vosotras. ¿Qué tal estáis en esta época, en esta etapa? Porque tiene que ser un poco duro, igual que tiene que ser muy bueno ver para vosotras que reciben este tipo de cosas, como las revistas de Familleo, y veis la alegría, veis la felicidad, veis la conexión con el mundo, también habréis visto de todo. ¿Qué tal estáis vosotras?
Bien, estamos bien. La verdad que son momentos difíciles porque se limitan muchas cosas. No hacemos nuestra rutina que hacíamos antes en el centro, los grupos numerosos, las fiestas, pero bueno, nos hemos adaptado bien y a ellos les vemos bien.
Muy bien. Nuria, sois muy jóvenes, pero dentro de 70, 80, 90 años, ¿os gustaría tener un Familleo?
Pues yo creo que sí, porque es algo que te pone en contacto con tu familia, te ayuda a recordar. Y sí, yo lo veo que es una herramienta que está muy bien.
¿Y te pondrás tú igual de pesada contando historias y batallas?
Sí, 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 tengo clarísimo que hablaré un montón, sí.
Así que historias y batallas, Clara, para terminar, ojalá perduren en el tiempo, ya sea de viva voz de ellos o a través de documentos así, porque yo creo que al final esas historias y batallitas son patrimonio de la mejor generación que ha habido, ¿no?
Sí, así es. Y nosotras encantadas de escucharlos y de que nos lo cuenten y de aprender, porque hay muchas cosas que sí que aprendemos, de cosas antiguas que nosotras por nuestra edad no conocemos, y de trucos y de todo.
¿Algún mensaje final que queréis mandar, ya sea a familiares o hacia otros residentes que os puedan estar escuchando estos mismos, cuando os escuchen, que queráis decir, oye, pues de ánimo y esperanza, porque ya sabéis que otra vez los números malos están creciendo y a nosotros nos gusta hablar de positivismo y cosas optimistas que también las hay, como esto de Familleo? ¿Algo que queráis decir, Nuria?
Pues bueno, esperemos que la cosa no vaya mal y no sea muy duro. Y nada, nosotros, que como yo creo que es un trabajo muy vocacional, todos los que estamos aquí dentro, pues nada, lo hacemos con el mayor gusto y todos para adelante, a pasarlo juntos.
Así da gusto. Clara, todo tuyo.
Sí, yo quería mandar ánimo tanto a los familiares que lo están pasando muy mal, sobre todo por no poder visitarles y demás, y a nuestros residentes, que ánimo, que esto pasará y que, bueno, ya queda menos.
Pues Clara María Rubio, Nuria Rey, ya queda menos y la espera se hace aún más corta cuando estamos con profesionales como vosotras que veláis tanto por los residentes y además que contáis con herramientas, Nieves, como la que acabamos de conocer a través de vuestra entrevista y también ahora en el directo en cómo se recibe ese producto. Familleo, una revista que abren los residentes y es su ventanita al mundo, su ventanita al exterior, su conexión con la familia y, ¿por qué no?, su conexión con el pasado, como bien nos han dicho Nuria y Clara, para rememorar, saber de dónde vienen, saber que siguen aquí y que se van a dirigir todavía durante mucho tiempo hacia el futuro en manos de los mejores terapeutas ocupacionales y con productos como Familleo.
Bueno, pues este producto que nos encanta y que tenemos ya entre las manos, María Marga, te he llamado, estoy aquí leyendo y he visto María y digo, no, si no es María, es Marga.
Pues se ve de las pocas que nos llevan el María adelante, también.
Es verdad.
Había mucha María.
Bueno, que está por aquí Marga de García, que dentro de nada nos va a traer recetas rusas, no digo nada más, pero que fíjate que qué iniciativa más bonita, ¿verdad?, que han puesto en marcha en estas residencias y que se llama Familio. Tengo una que va dirigida a Lolita González Durán. Y aquí entonces vienen los familiares que le han escrito, cuando son sus cumpleaños, sus santos, con esas fotos. Mira, esta foto preciosa de su nieto. Hola, abuela, el plan de este domingo es cortar el césped. Aquí con mi Fórmula 1 quedará todo perfecto para que vengas a disfrutar del sol con nosotros cuando todo esto pase. Te mando muchos besos.
Ojalá. Pues
la tuya
sí.
También es súper chula. ¿Eh?
Mira, la mía es para María Teresa Durán. Y la verdad es que yo me veo de viejicita, que recibo esto de mi hijo, de mis hermanos, de amigos, de familiares. Yo me llenaría de emoción. Porque es verdad que, bueno, son recuerdos, son flashes que están, es verdad, en tu memoria, que cuando te encuentras en esa soledad en la que todos hemos pasado, sobre todo nuestros mayores, los tienes en tu memoria. Pero recibir esta revista cuando tú estás ahí, que estás viendo a tu gente aquí en esas fotografías con esos mensajes tan directos, tan personales, pues yo creo que la emoción, la nostalgia y el amor tiene que florecer de una manera imparable.
Pues sí, estamos con las emociones a flor de piel. Aquí unos dibujos de los nietos, bueno, en fin, qué bonito.
Qué ternura.
Estos sentimientos, ¿eh? Que nos ha gustado mucho la iniciativa. Jesús, un beso, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Volverás.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a latecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado.
Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you.
esto es para ambientar, ¿verdad, Nacho? Que no saquen la botella de vodka, que no hace falta, hombre.
Uy, para todo lo que sirve el vodka, sí. No solo para beber,
Es que claro, hemos dicho ruso y ya está. Dice Nacho, es por el frío que viene, como este fin de semana van a bajar tanto las temperaturas, Así que va a ser el mejor momento para meterse en la cocina, Marga.
Siempre es un buen momento para meterse en la cocina, pero es verdad que cuando llega el frío como que apetece un poquito más, ¿no?
Sí.
Meterte ahí con el calorcito del fuego. Estas recetas no son así como para combatir mucho el frío, porque son recetas que podemos comer ahora mismo. Es más, una de ellas es asquil de pollo, que se puede hacer en la barbacoa, que todavía aquellos que tengan la suerte de tenerla pueden prepararlo en casa. Pero si te parece, vamos a empezar con el estrogonoff.
Sí, claro, esto es un plato típico.
Pero típico y delicioso. Un plato cremoso, facilísimo de hacer, que cuando vamos a restaurantes rusos o lo vemos en la carta, es lo primero que pedimos. Porque parece que es como muy sofisticado hacerlo, casi mejor que me lo preparen en un buen restaurante ruso y así lo puedo comer, pero lo podemos preparar en casa facilísimo. Hay muchas versiones de esta receta y su origen, aunque es 100% ruso, es debatido muchas veces por gastrónomos, ¿no? Porque dicen que el inventor de esta receta fue un chef francés que, estando al servicio del conde Estrogonov, adaptó un estofado de ternera francés incorporando uno de los ingredientes rusos por excelencia, que es la crema agria. Y de ahí pues nació este plato, que, como te digo, muy sencillo de hacer. Cogemos primero unos filetitos de ternera que sean tiernos, los cortamos en tiras muy finitas, lo podemos hacer nosotros en casa o nos lo puede hacer nuestro carnicero. Y vamos a coger una sartén, la vamos a cubrir con aceite de oliva. Y cuando veamos que la sartén ya está caliente, que empieza a humear un poquito, vamos a ir echando en pequeñas cantidades las tiras de carne y las vamos a freír, porque si las echamos todas a la vez va a bajar mucho la temperatura del aceite y se nos va a cocer. Y lo que queremos es freír estas tiras de carne. Entonces las vamos a ir echando de poquitos, y para sellarlas de una manera rápida, de ahí que tenga que tener fuerza el fuego. Y según las vamos teniendo, las vamos sacando y vamos incorporando la carne poquito a poco. Cuando ya la tengamos toda frita y lista, la vamos a reservar en un plato y vamos a poner en la misma sartén un poquito más de aceite y vamos a poner una cebolla laminadita. Y toda esta la vamos a rehogar a fuego medio. Aquí la vamos a bajar un poquito porque no queremos que se nos queme ni que se nos ponga así negrita. La queremos doradita, ¿no? Para que caramelice, para que suelte ese azúcar que luego nos va a dar ese sabor dulzón a este plato. Lo vamos a salpimentar. Buena cantidad de pimienta a la cebolla. A mí la pimienta en este plato me apasiona. Una vez que ya veamos que esa cebollita ya está hecha, vamos a añadir harina y la vamos a freír. Vamos a ver cómo ese blanco de la harina se va fusionando con esa cebolla, empieza a verse tostadita, empieza a oler, porque la harina cuando se cocina huele rico, huele muy muy rico, y la vamos viendo cómo se va transformando ese color, cómo se va impregnando en la cebolla, que es lo que nos va a dar luego esa salsita espesa. Y una vez que ya veamos que se ha fusionado bien, vamos a agregar crema de nata, la crema agria, la vamos a envolver, vamos a añadir un poquito de tomate concentrado, que no encontramos tomate concentrado, que hoy en día se puede encontrar en todos los supermercados, pero si no lo tenemos podemos rallar un tomate, le quitamos bien las pipas, lo pasamos por un colador de malla fina para quitarle todas las pipas y quedamos nada más que con la pulpa del tomate, y lo añadimos. Luego le ponemos un poquito de caldo de pollo o caldo de ave que tengamos, de cualquier otra ave que tengamos en casa, y dejamos que esto se comience a cocinar, que empiece a tomar temperatura, que veamos que se ha creado ahí como una salsita espesa, donde vemos que la cebolla ya está totalmente cocinada, vemos que ya el tomatito ha dado ese color rosáceo a la salsa, ese caldo de ave que hemos incorporado, de verduras, el que tengamos, le ha dado ese saborcito también, ¿no? Porque aquí todo lo que vamos a incorporar a esta salsa va a sumar sabor, ¿no? Y que es lo que luego te va a dar ese sabor único del estrogonoff. Cuando ya tenemos esa salsita, la vamos a ajustar, la vamos a probar y ajustamos un poquito de sal y de pimienta y ya le damos al gusto. Ponemos nuestras tiras de carne, que ya las tenemos hechas, dejamos durante 5 o 10 minutos para que se siga cocinando la carne en esta salsita, y ya dejamos ahí a fuego suave que siga calentándose, y vamos a preparar un arroz para presentarla con arroz, que es con lo que se suele presentar. Lo podemos
podemos presentar también con pasta, pero a mí con arroz personalmente pues me gusta mucho. Además, yo al arroz siempre le pongo un poquito de sabor, uh-huh, al arroz blanco, que normalmente lo cocemos y ya sí está. Pero si tú para preparar el arroz pones en tu base de cazuela un poquito de aceite, fríes un ajito, uh-huh, luego echas el arroz y lo fríes, y cuando veas que el núcleo del grano del arroz se ha tornado blanquecino, uh-huh, pues es cuando el arroz ya está listo. Le ponemos juguito de limón para que nos quede un arroz muy blanco. Le añadimos el agua y yo le añado o un poquito de una hojita de laurel o le pongo un buen puñado de perejil, que luego retiro, pero para que nos deje ese saborcito. Y la verdad es que el arroz no tiene nada que ver, y le puedes cambiar, yo te he dicho laurel o perejil, pero le puedes poner hojas de albahaca, le puedes poner romero, ¿no? Y dependiendo con qué vayas a acompañar, porque es un acompañamiento el arroz que podemos poner con carnes, pescados o aves, pues le podemos dar un sabor diferente para así salirnos un poquito pues
de la rutina
de un simple arroz blanco.
Así lo hace mi madre.
¿Así lo hace tu madre? Es que las madres... Sí, 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 sí. Yo lo aprendí de la mía también.
Y Nacho también. Sí,
sí. También, muy bien.
Aquí... ¿Le echa un poquito de vodka también? No.
Bueno.
Y jamón.
Bueno, vodka de acompañamiento. Bueno, también con un poquito de jamoncito, ¿eh? También cuando fríes el ajito, le echas unos daditos así de ibérico bien cortaditos y le das ese puntito ahí.
El arroz es muy agradecido, la verdad.
Mucho, mucho. La pasta que absorbe todos los sabores y entonces pues cada vez, pues eso, tienes, es muy versátil, la verdad, en la cocina, uh-huh, el arroz.
Pues qué plato más chulo,
¿no? Es chulísimo, facilísimo y plato único también, ¿eh? Si quieres, sí, te lo estrogonoff con arroz o lo acompañas con pasta y tienes un plato único y de verdad que es un poco de manera de salirte de lo habitual, ¿no? Que estamos un poco acostumbrados. Sabores un poco de otros países.
Que hablando de, antes decías, bueno, hubo así cierta polémica, ¿no? Porque también los franceses decían que se querían apropiar y dijeron los gastronomoffs, ¿eh? No, no. Esto es ruso,
sí.
Bueno, ¿seguimos más con Rusia?
Seguimos con Rusia. Hoy hemos cogido un avión y nos hemos ido hasta allí. Vamos a preparar estas brochetas, que es el Shashlik de pollo.
Qué bien te ha salido.
Sí, bueno, no te creas, ¿eh? No te creas.
Yo es que he dicho, seguimos con Rusia para no decirlo yo.
Sí, pues mira, yo las hago en brochetas, que es como se sirve, pero luego también lo puedes preparar en un plato. Lo primero que vamos a hacer es marinar ese pollo, y para eso vamos a coger un frasco de cristal y ahí vamos a poner aceite de oliva, vamos a poner eneldo a ser posible fresco, si no lo podemos utilizar en especia, le vamos a meter un par de clavitos de olor, le vamos a poner unas hojas de laurel partidas para que suelte más esa fragancia que tiene el laurel, le vamos a poner unos granitos de pimienta, unos tallos de apio muy, muy, muy picaditos, o los metemos en un procesador de alimento y trituramos el tallo del apio y lo incorporamos en este frasquito. Le vamos a poner jugo de limón, le vamos a poner un ajo prensado o rallado y le vamos a poner sal. Cerramos nuestro frasco con la tapadera, lo vamos a menear para que emulsione y esto lo vamos a poner encima de nuestro pollo, el pollo que ya hemos cortado en trocitos grandecitos, y lo vamos a dejar marinar o toda la noche, que lo podemos preparar el día anterior, o 2 o 3 horas por la mañana cuando nos levantemos antes de preparar nuestras brochetas. Luego, ¿con qué las vamos a acompañar? Pues aquí vamos a poner unas tiras de pimiento rojo, pimiento verde, le podemos poner cebolla roja, se le pone también champiñón, que también es muy típico de las brochetas. Yo normalmente también dejo las verduras marinando con este aderezo. Sí. Pero bueno, hay gente que para suavizar un poco el sabor, porque es un aderezo muy fuerte, pues, no adereza las verduras. Pero a mí me gusta porque soy de sabores contundentes y que tengan un plato con carácter. Entonces todo esto lo dejas marinando y luego ya vas montando tu brocheta, alternando todos los ingredientes, el pollo marinado con el pimiento, con el champiñón, con la cebollita, con un trocito de calabacín o de berenjena, y las haces en tu sartén con un poquito de aceite de oliva y tienes una receta rapidísima que puedes acompañar también de arroz o de unas patatas al horno, de lo que quieras.
¡Qué rico! Pues ahora nos vas a... Iba a hablar ruso y no me sale gallego. Entonces voy a dejar de hacer el ridículo, que la gente está esperando que digan los trucos para tener la sartén, vamos, reluciente.
Impecable, sí, porque es que además si tienes una sartén sucia, te te va a manchar la vitrocerámica. Entonces, lo primero fuera estropajos metálicos. No utilicemos nunca para limpiar los estropajos metálicos. Y nunca enfriar la sartén debajo del agua cuando aún está caliente, que muchas veces terminamos de cocinar y la ponemos en la pila, abrimos el grifo para llenar un vaso de agua. Eso es fatal para las sartenes, acorta muchísimo la vida de las sartenes, y es que vamos a lavarlas cuando estén frías. Que se nos queman los alimentos en la sartén y nos queda a veces ese negruzco ahí que tienes que poner el estropajo de aluminio, no, vamos a poner bicarbonato, una mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre común, con vinagre blanco y agua. Toda esta mezcla la vamos a poner en la base de la sartén y lo vamos a reposar, a dejar reposar durante 30 minutos. Después lavamos normal con una esponja nuestra sartén y te va a quedar impecable. Luego la hay también para darle ese brillito por fuera, que a veces son plateadas en las sartenes. Yo tengo sartenes plateadas por fuera, pues para el tema de las fotografías, para que te queden muy limpitas por fuera. También un consejo para darle brillo es utilizar lo que utilizamos para limpiar la vitrocerámica. Entonces tú coges tu pañito, una vez que has limpiado tu sartén también por fuera sí podemos utilizar el estropajo de aluminio, que la tenemos muy sucia, también podemos utilizar la misma mezcla que hemos utilizado para limpiarla por dentro, la limpiamos por fuera y luego le damos brillito con esa con un paño de vitrocerámica, o sea,
bueno, que ella da brillo y esplendor, ¿eh?, allá por donde pasa, y aquí en Onda Madrid pues deja constancia. Que ha sido un placer como siempre, Marga García, compartir este espacio contigo este mes de agosto. Sí. Que no nos vamos, que el lunes volvemos con la nueva programación.
Hombre, qué ganas, y además con muchas novedades.
Sí. Pero bueno, que por mi parte reconocer que es un gustazo trabajar contigo, que aprendo muchísimo y que los oyentes, yo sé, que me consta, me lo hacen llegar, que les encanta también escucharte.
Muchas gracias, Nieves. Nos veremos por aquí, coincidiremos, y siempre es un gusto compartir micrófono contigo, Nieves, lo sabes.
Un besazo. Hasta luego.